Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que contienen las distintas músicas de la vida, sus dolores y colores, las mil y una maneras que hay de vivir y decir, creer y crear, comer, trabajar, bailar, jugar, amar, sufrir, acompañar, celebrar. Saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que contiene, en las distintas músicas de la vida, en gentes como las que hoy se van a asomar fueguitos, como los que hoy se van a asomar a la cubierta de nuestra lata pirata. Hace unos días, este mismo sábado, regresaban de Idomeni, del campamento de refugiados y refugiadas de Idomeni, en la frontera entre Grecia y Turquía. Han pasado allí 15 días colaborando, acompañando, echando un cable, en este caso, en unos baños para niños y para niñas, lavando, limpiando niños y niñas, acompañando a ese aseo de niños y niñas en ese campamento de Idomeni. Son cuatro integrantes de la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia: Maya Luisa Menéndez, Adela Etxebarria, Nati Obelleiro y Ana Gascón. Ellas cuatro, como os digo, acaban de llegar de Idomeni. Hoy os proponemos un programa muy especial. Tenemos aquí en Mar de Fueguitos, en la Arauketa Masaspi y Ratia 2, de estas brigadistas de la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia, Maya Luisa Menéndez, Adela Etxebarria. Vamos a charlar con ellas, vamos a dedicar todo nuestro espacio a conocer cómo es ese campamento de Idomeni, cómo son, qué necesitan, qué sueños tienen las personas que viven, que resisten, que sobreviven, que se buscan la vida ya en Idomeni, un futuro mejor tras haber huido de la guerra, de la miseria en sus países. Ya están aquí con nosotras, vamos a charlar con ellas en unos instantes. Antes os proponemos un poquito de música. Vamos a viajar hasta el norte de Italia, mejor dicho, hasta el noreste de Italia, porque ellos nacen allá por el año 2012 en Triveneto, en el noreste de Italia, y de hecho es el lugar de Italia en el que nacieron, es el que da título al nombre de su banda. En el año 2012 se juntaron diferentes artistas, un montón de músicos del panorama de la música jamaicana y afroamericana de ese noreste de Italia, y fundaron esta banda, North East Jazz Orchestra, una banda que en el 2014 sacó su primer EP y en el 2015, en mayo del 2015, su primer disco, Stomping and Rolling. Vamos a escuchar hoy un par de temas de esta buenísima banda del noreste de Italia, Nordiscayas Orquestra, Stomping and Rolling, el título de este disco. Vamos con uno de esos temas, vamos acercándonos al ritmo de Skayas, a esa frontera entre Grecia y Turquía. Vámonos acercando poquito a poquito, bailando, moviendo el esqueleto, a los campamentos de Idomeni.
Waiting for a night to come. Last night I heard and see, man was dead. They find black eyes and lay it all upon his head. The procession lead to the cemetery. The man got a hole, don't you bury me. You picking up, you licking down.
El océano de las historias.
Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar, alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres, alguien debe meterse entre el barro y las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Después de cada guerra, alguien con la escoba en las manos recuerda todavía cómo fue. Alguien escucha, sintiendo con su cabeza no arrancada. Hay que reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas jirones de tanto arremangarse. Algunas de esas alguienes están hoy aquí con nosotros en este mar de fueguitos. Acaban de llegar de Idomeni y para ellas, para saludarlas, vamos a escuchar y vamos a dedicarles uno de los más bonitos, preciosos, duros poemas de la poeta polaca Wisława Szymborska. Este fin y principio, un fin y principio al que deberíamos todos, todas, prestarle siempre mucha atención. Con estos versos de Szymborska, este fin y principio comienza en Mar de Foguitos nuestro viaje por Idomeni.
Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. Digo que las cosas no se van a ordenar solas. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro y las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro. Alguien acristalar la ventana y enganchar la puerta en sus bisagras. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra. Hay que reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas jirones de tanto arremangarse. Alguien con la escoba en las manos recuerda todavía cómo fue. Alguien escucha asintiendo con su cabeza no arrancada. Pero a su alrededor ya empezarán a merodear algunos a quienes esto les aburra. Todavía habrá quien a veces encuentre entre los arbustos argumentos comidos por la herrumbre y los tire al montón de escombros. Aquellos que sabían de qué iba aquí la cosa tendrán que ceder sitio a los que saben poco. Y menos que poco, y hasta menos que nada. Y en la hierba que cubre causas y secuelas, seguro que habrá alguien tumbado con una espiga entre los dientes, observando las nubes.
Vamos en los próximos minutos, como decíamos, a charlar de cómo andan las cosas por Idomeni, por ese campamento de refugiados que hay en Grecia y que es quizás el más conocido, el que más aparece en los medios de comunicación. De allí acaban de llegar hace nada, hace apenas un par de días, el sábado por la tarde, cuatro integrantes de la plataforma Ongi Etorri Refugiatuak Bizkaia: María Luisa Menéndez, Adela Echevarría, Nati y Ana. Nati, no están aquí, están con nosotros María Lu y Adela. Muy buenas tardes a las dos.
Buenas tardes. Hola, Gorki.
Buenas tardes. Gorka. ¿Aterrizadas ya o todavía con la cabeza en Idomeni?
Con la cabeza en Idomeni, la verdad, sí. Porque además, ¿sabes qué pasa? Que ahora vuelves, aparte de lo que cuentas, de lo que la gente te pregunta, empiezas a ver las fotos, empiezas a correr, que a esta hora estaba yo sacando cubos de agua, a esta hora estaba dando cremitas, y entonces es verdad, todavía con la cabeza allí.
Sí, yo un poco preparando, ¿no? Cuando tenemos que hacer entrevistas y así, pues preparando, pues para tener más información, una información lo más amplia posible, fuera parte de lo que hemos estado trabajando, ¿no?
Ambas dos sois feministas, ambas dos sois veteranas, que traducido al lenguaje laboral sería algo así como jubiladas de vuestros trabajos, y ambas dos, con otras dos compañeras, os decidís, hace dos semanas, pues coger las mochilas, iros hasta Idomeni, hasta el campamento de refugiados, no sé si sabiendo lo que había por allí, lo que no había, lo que os ibais a encontrar. Pero lo primero, ¿cómo decidís dar ese paso? ¿Cómo en un momento dado pues os animáis y decís, bueno, hay que hacer algo más que organizar, qué cosa, hay que ir hasta allá, hasta Idomeni?
Mira, la cosa empezó en una concentración que había en el BBVA, que yo me encontré con Adela por la calle y estábamos mirándonos y decíamos, qué horror, qué está pasando, nosotras tenemos tiempo, ¿por qué no nos animamos y vamos? Y hacemos lo que se pueda hacer. Nuestra idea, y así empezó la cosa, empezamos a movernos. Al principio a esto se unieron otras dos mujeres que son enseñantes y que están trabajando, y empezamos a ver qué podíamos hacer, porque nuestra idea primitiva era, no vamos a ir a ver lo que pasa, vamos a ir a hacer algo. Y nos pusimos en contacto con la gente de Saporea, los de Gipuzkoa, los cocineros que estaban en Kios, y parecía que necesitaban gente. Y ahí empezó. Y luego ya, Adela, cuenta tú luego cómo hemos llegado, a dónde hemos llegado.
Parece ser que los de Saporeak de Donosti tenían gente en lista y entonces pues no nos respondían, y al final fundamentalmente Nati y Ana, que son más jóvenes, por lo tanto ellas tenían más prisa, querían hacerlo rápido, ellas se fueron moviendo y intentamos buscar algún partner allí, alguna organización con la cual podíamos acercarnos. No fue fácil. Y conectamos con una organización griega, pero a lo largo de buscar contactos nos encontramos que Bomberos en Acción, la ONG de Bomberos en Acción, tenía un proyecto de Baby Jamal, es decir, como en los campamentos no hay agua caliente, pues ellos proporcionaban duchas y ropa caliente a los bebés de 0 a 12 años. Y nos pareció que ese era un trabajo en el que podíamos colaborar y acompañar a las mujeres del campamento.
La imagen que tenemos desde aquí, quienes lo hemos estado en Idomeni, son pues eso, esas explanadas gigantes, esas vías del tren que debe haber por ahí, y esas tiendas de campaña diseminadas por todas partes. No sé cómo es esa primera sensación, esa primera imagen cuando llegáis allá a Idomeni, ¿es lo que os esperáis? ¿Qué recuerdo tenéis de ese primer momento?
Mira, yo eso, ya lo personal, la impresión que tengo es que cuando llegamos allí no nos sorprendió, porque habíamos visto reportajes, habíamos visto fotos, habíamos visto de todo. Entonces, cuando llegas allí, no es nada distinto de lo que te esperas. Es lo que es, o sea, las vías llenas de tiendas, los vagones de los trenes llenos de tiendas. Los primeros días además hizo bastante frío y llovió, entonces había barro, la gente súper precaria, desde luego quechua, las tiendas quechua se han forrado porque hay tiendas quechua por todos los lados y eso. ¿Cuál es la única sorpresa? Pues que claro, una cosa es la información que tienes y lo que has visto, pero luego ya ves a la gente que tiene ojos, que tiene cara, que tiene sonrisas, que se mueve para aquí y para allá, que deambulan de un lado a otro, ver las colas en todos los lados para todo. Y ahí ya entras en, o sea, dices, madre mía, esto es lo que hay. O sea, esto es lo que hay. La verdad que la impresión que sacas cuando estás allí es que se hace cola para todo. Para todo. Se hace cola para el agua, se hace cola para hablar con ACNUR, se hace cola para el médico, se hace cola para las vacunas, se hace cola para la fruta, se hace cola para la comida, se hace cola para todo, para todo. Y entonces la gente allá, para el té, hay una organización que se llama TITIM, algo así, ¿no, Adela? Que están 24 horas dándote. Entonces se forma una fila de mujeres por un lado y de hombres por otro, y según llegas tú no tienes que decir nada, te cascan dos vasos de té y para atrás. Y así todo el día, todo el día, todo el día, dándote calentito a la gente. O sea que en ese sentido, no, la sorpresa no es lo que es, sino luego ya lo que te encuentras, la gente. La sorpresa es la gente, porque es gente súper digna, gente que, el último día, fíjate, Nati tenía una familia allí al lado que él desconoció por unas circunstancias de que un niño se perdió al salir del Baby Hammam. Fue a despedirse de la familia. Por ejemplo, el hombre era un piloto sirio, estaba con su mujer, con dos criaturas, les estaban enseñando el alfabeto latino para cuando tuvieran un lugar en algún país europeo. O sea, que es gente como nosotros, que podíamos ser nosotras y nosotros, y que y dices, madre mía. La gente, por ejemplo, no llora, no cuenta, no está en plan como de lastimero. O sea, tienen para mí, ¿no, Adela?, como una dignidad, o sea, te cuentan las cosas y dices, madre mía.
Sí, se les ve gente que han salido de una guerra, que ellos y ellas hablan de que su país es pues una gran escombrera, ya no quedan casas, no queda nada, han tenido familiares fallecidos, heridos, y también aún permanecen familiares de ellos en Siria, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, cuando los últimos ataques de Alepo, pues estaban súper preocupados por sus familiares, los abuelos que habían quedado allí. Generalmente es una población joven, muy joven, mujeres con muchos bebés, hay muchos embarazos, hay nacimientos, y chicos también jóvenes, adolescentes, hay mucha gente. Y luego lo que es la zona, pues es la zona típica que tienen los elementos de una frontera. Tienen el paso de carretera, que está abierto, pero no se lo salta un torero, y luego todo el resto que es campa, pues está todo vallado. Es decir, el campamento es un campamento de los denominados ilegales, y está entre la valla y la estación del tren, que en estos momentos están intentando desalojar a los refugiados para que las vías puedan funcionar para el pase de, por lo menos, de mercancías y así, ¿no? Es un trigal y están allí pues sin ninguna esperanza de poder moverse de ese espacio, porque las fronteras están, la valla es insalvable, o sea, no se lo pueden pasar, porque al otro lado están los militares macedonios que no les permiten dar ni un paso más.
Pero de todas maneras, no nos podemos olvidar que hace unos meses están ahí porque a través de ese tren entraban en Macedonia, en cupos pequeños, pero entraban en Macedonia, hasta que Macedonia cerró la frontera. O sea, realmente Grecia no cerró la frontera, la cerraron el resto de los países, ¿no? Y claro, aquello es una ratonera, porque por un lado tienen Albania, por otro lado tienen a Macedonia y por otro lado a Bulgaria. Allí la gente te dice, Albania, por Albania parece que la gente no intenta entrar, o por lo menos a nosotras no nos contaba nadie que por Macedonia les quitan los zapatos y por Bulgaria les matan a palos, los poquitos que pueden pasar. Entonces, ahora estaban montándose otros campos pequeñitos alrededor de las gasolineras. Además, curioso, porque toman el campo, son mucho más pequeños, ¿eh?, pero toman el nombre de la gasolina que se vende allí. O sea, hay uno que es el Eco, que es un asentamiento que está viendo ahora, que es mucho mejor, claro, hay mucha menos gente, está mucho mejor organizado que Idomeni. Y allí habrá, dicen que entre 1.000 y 3.000 personas. Es que es espectacular cuando llegas allí, porque es como una especie de autopista, bueno, una vía rápida de dos carriles. En un lado está la gasolinera que no tiene ni una persona refugiada, en el otro lado está la gasolinera de esas. Son esas gasolineras que tienen como unos espacios donde, como para parar, con zona verde, con servicios, con un bar que está bien y tal. Y en el otro lado hay un montón de tiendas. Respetan perfectamente las calles de entrada a la gasolinera, o sea, en la parte asfaltada, están en la zona que sería como del césped. Han montado una escuela que funciona estupendamente con maestros sirios. Pero a pesar de todo, allí nosotras coincidimos cuando fuimos en la hora de reparto de comida y claro, otra vez colas y colas y colas. ¿Por qué están en las gasolineras? ¿Por qué? Yo, bueno, no lo hemos comentado, pero tengo la impresión de que es porque hay agua y luz. Porque lo demás no, o sea, podrían estar en otra campa, pues no sé por qué, pero están. Y de esas hay varias, ¿eh? Hay por lo menos, que nosotras vimos, tres. tres, o sea, una, dos yendo hacia Policastro, otra yendo hacia Tesalónica, y ahí están. Y hay gente que se está trasladando allí, pues supongo que porque son grupos de personas menores. En alguna de las que vimos en gasolinera, una, por ejemplo, tenía un edificio en ruinas ocupado, y aquello era bastante horrible, la verdad, era bastante horrible.
Porque en Idomeni viven miles de personas, no sé cuántas personas, si se sabe cuántas personas viven en Idomeni, pero claro, ¿qué tienen allí? ¿O a qué acceso tienen? ¿A qué, no sé, agua, luz, comentabas, no sé, salud,
luz,
educación?
No.
¿Qué hay en Idomeni?
Luz no hay, agua sí.
Tienen agua fría, no hay.
Sí.
Y luego, tienen dificultades con el tema del fuego. Es decir, al no haber luz, electricidad, pues hacen fuego, y si no tienen madera, pues queman mantas. Entonces los bomberos en acción están repartiendo en estos momentos leña para que puedan guisar un poquito, y luego tienen tres comidas al día que les proporciona el gobierno griego. Luego a su vez hay otras organizaciones que les proporcionan alimentos frescos o alimentos preparados a otra hora del día. Luego está Médicos Sin Fronteras, que por ejemplo los últimos días que hemos estado allí estaban haciendo una vacunación general a las criaturas, y Save the Children estaba aprovechando esa vacunación para hacer unas pruebas para ver el estado de salud de las criaturas. ¿Qué más hay? Pues hay muchos médicos y sanitarios, y luego están las organizaciones que reparten ropa, las organizaciones que reparten calzado, y no se me ocurren muchas más cosas.
Porque
y el Baby Hamam, en el que hemos estado trabajando.
Porque habrá gente que piense, claro, que como en los últimos meses está venga a ver imágenes en la televisión de cómo está Idomeni y de las miles de personas, de lo mal que están las cosas, habrá gente que piense que ahora que ya no salen los medios, claro, se habrá solucionado. Entonces, como que ya no sale, porque aquello lo han puesto en orden, aquello está todo bien organizado, y ya no sale porque no hace falta que salga.
No, y de hecho, cuando nosotras llegamos, preguntamos a los bomberos en acción, que parecía que tenían información, ¿cuánta gente hay aquí? Y ellos siempre dicen, no se sabe, entre 3.500 y 10.000. 3.500 desde luego no hay, hay muchísimas más personas. Y luego ahora lo que estaban haciendo el gobierno griego estaba, bueno, ACNUR estaba intentando, hablando con la gente, sobre todo la gente que estaba en las vías, con las tiendas, para convencerles, para trasladarles a estos campos que están ya más cerrados, les llaman campos
militarizados,
que no es que sean campos cerrados, pueden entrar y salir a Tesalónica. Lo que decían allí es que es lo que antes comentaba Adela, que quieren abrir, aunque sea para mercancías, otra vez la vía del tren. Claro, la gente también sabe que en la medida que esté allí bloqueando el tren, también es una medida de fuerza. Entonces mucha gente no se quiere ir, y por otro lado están cerca de la frontera, y por otro lado supongo que tienen la confianza de que lo mismo que cuando llegaron había trenes que estaban en cupos pequeños, pero estaban dejando pasar a la gente, que en algún momento se abra eso, estarán esperando eso. Y luego también es verdad que cada vez, bueno, ayer también daban la información no sé dónde, de que ahora ya la gente no está yendo hacia las fronteras balcánicas, sino que está yendo hacia las fronteras, o sea, más hacia el Mediterráneo, ¿no? O sea, que están cruzando mucha menos gente hacia Grecia y están desviándose hacia otro lado, porque claro, esto está bloqueado. ¿Hasta cuándo? Claro, los gobiernos que rodean, o sea, los países que rodean Grecia, es que están cerrados a calicanto. Y además es que no... están diciendo que no van a admitir ni a una sola persona, y parece que no les está presionando nadie, porque luego también la gente, vale, había gente, fíjate, un hombre, de los pocos hombres que vinieron al Hamam con criaturas para bañar, porque venían casi siempre con las madres o con las hermanas mayores o con la vecina, decía, él era kurdo iraquí, él tenía familia en Serbia, claro, es que tenía que pasar por allí, bueno, era la vía más derecha. Estaba desolado el hombre, es que no veía la manera de pasar a Serbia. Y ahí están anclados, hay cantidad de gente kurda. En Idomeni hay cantidad de gente kurda. Bueno, en Idomeni y en todos los campos estos de las gasolineras.
Claro, porque mucha gente buscará cualquier rincón en Europa en el que poder
claro.
estar, pero mucha gente también buscará sus familias que andarán
claro,
por Europa también.
Claro, claro. A nosotras al lado del Hamam teníamos otra mujer que estaba con cuatro criaturas, que su marido está en Alemania. Y no puede llegar. O sea que mucha gente tiene gente. Este kurdo de Irak tenía familia en Serbia, o sea, él quería llegar allí porque tenía allí su familia, y no llegan, y no llegan, y no llegan.
Ellos, entonces, de todas maneras, la mayoría tiene muy claro que quiere llegar a Alemania.
Muchos, sí.
Y no quieren perder la esperanza, que, pero también se dan cuenta que cada día que pasan en Idomeni, pues es un día perdido, es decir, no les favorece, parece que eso hace que la política de Europa es: todos los sirios van a estar en campamentos militarizados en Grecia hasta que finalice la guerra. En estos momentos es verdad que todas las personas de los campamentos tienen un permiso, un documento que les permite circular a lo largo de Grecia durante 6 meses. Pero claro, los meses van pasando, el tiempo va pasando y ni el gobierno ni nadie sabe que una vez que pase este tiempo, qué es lo que va a suceder. Es verdad que en los campamentos hemos conocido gente de Irak, gente kurda, por supuesto, de Afganistán y de Pakistán. Los gobiernos europeos tienen claro que quieren hacer como dos tipos de grupos. Uno, los refugiados sirios, y el resto que no sea sirio son los que quieren enviarlos a Turquía para que luego Turquía los envíe a sus respectivos países, ¿no? Ya están dividiendo a los propios colectivos que hay allí. El tema es que los campamentos, yo creo que los militarizados, el objetivo que tienen, que un campamento militarizado es aquel que está más bien cerrado, aunque puedan salir los refugiados, pero no puede acceder absolutamente ninguna persona independiente si no es con permisos, es decir, se les aísla. Y cuanto más se les aísla, si bien en algunos casos puede haber algunos reagrupamientos familiares de los que están de familias que están repartidas en diferentes campamentos, eso para toda la población joven que hay allí, pues es una fractura personal, ¿no? Es el no reconocimiento y el no protegerlos, que el derecho internacional no les está protegiendo a tener unas condiciones de vida dignas, ¿no? Sino que se les aísla como si, yo creo que es la islamofobia, ¿no? Como, ¿por qué se aísla a un colectivo humano y no se permite que a las personas independientes las puedan visitar ni se puedan acercar? Y queda todo en manos de organizaciones como ACNUR, Médicos Sin Frontera y el propio Save the Children o el propio gobierno, ¿no? Los van a incomunicar.
Hablabais de la gente que está trabajando allí en Idomeni y hablabais de esa desesperación que provoca el hecho de seguir allí, pues un día, otro, tras otro. Claro, no sé eso cómo lo llevan, cómo se vive eso allí en las personas que están atrapadas en Idomeni, esa sensación de que no van a poder salir, cómo se lleva el día a día, cómo se mantiene viva la esperanza hasta el día siguiente.
Pues es que tampoco. Es que yo creo que sí, es que si no mantienen la esperanza, ¿qué hacen allí? Que es que, bueno, también es que no tienen vuelta atrás, o sea, el problema es que no tienen vuelta atrás. Hay una cosa, o sea, la gente todo el rato dice, hemos huido de las bombas, hemos huido de la muerte y tal, y hay alguna gente que dice, jo, si llego a saber que me esperaba esto, no sé si hubiéramos salido. También es verdad que hay gente, lo que decía de la... Pues allí, por casualidad o no sé por qué, varias personas que venían de Alepo y decían, claro, es que en Alepo no queda nada, no queda nada. Nosotros no hemos dormido en el campamento, dormíamos fuera del campamento, pero la gente que duerme en el campamento dice que por lo menos allí en el choquito que teníamos nosotras entre el Baby Hamán, bomberos en acción y tal, dice pues que a la noche se montaban, pues traían un generador, ponían enchufes para los móviles y se montaban allí unas tertulias a la noche. Y la gente todo el rato enseña en sus móviles la foto, esta era mi casa, esta es mi familia, estos han quedado allí, ahora no tengo nada, qué desgracia, o sea, una guerra. Claro, es que tienen que tener esperanza, es que si no tuvieran esperanza, yo creo que ahí hay un problema, bueno, las familias, las madres y los padres que están con criaturas, yo creo que están, pues eso, defendiendo la vida como sea. A mí parece que hay un problema grande con la gente joven, que, pues la gente adolescente y un poco... Claro, no hacen nada, están todo el día deambulando por allí, se montan peleas muy duras entre la gente allí. Se habla de violaciones a mujeres, nosotras no hemos, la verdad que yo no podría decir que seguro, porque no, se dice. Es verdad que también estos sitios, funcionan muchas rumorologías, ¿no? Que a veces no sabes hasta qué punto, porque de repente un día dicen, esta noche va a haber un salto a la frontera y está la gente preparada. Y al día siguiente vas y dices, ¿qué ha pasado? Y dice, no, no ha pasado nada, no ha pasado nadie. O sea que funciona también, yo creo que seguramente pasarán cosas y no se comentan y no se dicen, y pasarán cosas. Y nosotras volvíamos un poco convencidas de que alguien pasa, por un lado o por otro, alguien pasa. De una manera u otra, porque además habrá mafias que no las vimos, ni las conocimos, ni las olimos, pero habrá mafias como ha habido en las islas griegas, como ha habido como hay en Turquía, como hay en todos los sitios, pero no lo sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es eso, que cada día últimamente salían dos o tres y a veces había hasta seis autobuses que se llevaba gente a otros campos, a Tesalónica o a otros sitios.
Ellos lo que más demandan en estos momentos, yo creo que es un acompañamiento en el tema relacionado con documentos, con papeles. Sí. ¿Cómo podemos gestionar para salir de aquí? Y yo creo que nos comentaban también los de Bomberos en Acción que todas las organizaciones que estaban trabajando allí no estaban atendiendo a esta necesidad, ¿no? Pues como te he comentado antes, pues unos les traen la leña, otros los médicos, otros una cosa, otros otra cosa, pero lo que realmente ellos necesitan es gestionar la posibilidad de que se tramiten sus papeles como refugiados y de que Europa les acoja. Yo creo que ese es un déficit que no se está llevando adelante.
Porque es una de las cosas que se pregunta, seguro que se ha preguntado mucha gente cuando había regresado, si hace falta ir allí, si necesitan gente que vaya a echar un cable en cosas, ayudar en algo, o si es más el apoyo político que se puede hacer desde aquí, más que el que estar allí realmente en los campamentos ayudando.
Yo creo que las dos cosas. Fíjate, yo cuando íbamos a ir decíamos, nosotras solamente vamos a ir si vamos con un proyecto de hacer algo, porque nos parecía que el otro era ir como de mironas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo he vuelto con otra sensación. Yo creo que hay dos formas de ir y las dos son estupendas. Una es para apuntarte a un proyecto que esté allí, que necesiten gente, que además existe y te pones en contacto y te dicen y tal, como hemos hecho nosotras. Y hay otra que es simplemente acompañar a la gente. O sea, por allí vas, todo el rato que pasas, te invitan a las tiendas a tomar un té, tienen necesidad de charlar, de... Y yo creo que nosotras, o sea, la gente voluntaria muestra la otra cara de la otra Europa, la Europa que pretende decir, aquí estamos otro montón de personas que no comulgamos con lo que están haciendo nuestros gobiernos y estamos aquí haciendo cosas con vosotros, con la gente que estáis ahí y también estando con vosotras y con vosotros. Entonces, y luego la otra parte que tú dices, Gorka, lo de aquí, pues es fundamental, o sea, yo creo que eso es fundamental, o sea que todo lo que se haga desde los países que están negando la posibilidad de refugio es lo único que puede movilizar a los gobiernos para que se muevan. Si no hay movilización, yo creo que quieren que se larguen todos a Turquía, que se larguen todos allí, que dar dinero a Turquía, hacer lo que sea, pero que quiten el problema a los países de Europa. Estoy convencida que es lo único. O sea, que las dos cosas. A mí me parece que las dos cosas.
Yo creo que, por ejemplo, está clarísimo que no quieren testigos, es decir, los gobiernos europeos no quieren que allí haya testigos que no sean las propias organizaciones como ACNUR o Médicos Sin Fronteras, etcétera, ¿no? Las grandes organizaciones no gubernamentales que también dependen de la ONU. Para mí es muy importante que allí haya testigos que acompañen un poco, no que vayamos a hacer una cosa sin ninguna relación con la gente de los campamentos. Lo que quieren es aislarles, o sea, que no tengan ningún contacto con personas independientes o con personas. Y la población reclama un poquito dialogar, hablar, están dispuestos a que duermas en su tienda, necesitan un poquito de contacto y de acompañamiento. Yo creo que es muy importante ser testigos y estar allí acompañando, no ir de listo, de lista, que yo ya sé qué es lo que hay que hacer aquí. A mí me parece muy importante.
Hablando de acompañar, contábamos antes, las dos sois veteranas, estáis jubiladas de vuestros respectivos trabajos, lleváis en la lucha feminista pues desde, vamos, casi antes de que se inventara, por decir desde cuándo. Claro, seguro que os ha dicho más de uno, más de una, pero a estas alturas todavía con la mochila y por ahí yendo a campamentos de refugiados. No sé qué gente os habéis encontrado allí como vosotras. Si no hay edad para en un momento dado, pues eso, estar con la gente que más lo necesita. No sé cómo habéis vivido la experiencia.
Sí, no hay edad. La verdad es que la mayoría de la gente que va voluntaria es gente mucho más joven, ¿eh? La mayoría. Nosotras éramos, bueno, en el Hammam, nosotras éramos las más mayores. Y eso que entre nosotras, quiere decir que estábamos una de 50, otra de 55, otra de 60 y otra de 66, que soy yo. Y a mí alguna niña ya me ha preguntado, ¿cuántos años tienes? Porque me veían y les hacía gracia. Pero no notas, o sea, no... Hay hombres mayores también, o sea, mujeres mayores igual menos hemos encontrado, pero hombres mayores, ¿no, Adela? Sí, entre los bomberos y otra gente que andaba para aquí y para allá, gente mayor, y efectivamente no hay edad, o sea, porque tú haces lo que puedes hacer, quiere decir que ahí había gente muy joven saltando a la cuerda y gente más mayor que no saltábamos a la cuerda, pero que estábamos allí dando a la cuerda, o sea, no saltábamos, pero dábamos a la cuerda con las criaturas. No hay edad, y yo creo que estar allí unos días, pues, y además, precisamente que haya ese abanico de gente diversa, yo creo que es bueno. Y claro, que mira, hay que morir con con las botas puestas. Entonces, mientras haya posibilidad y fuerzas para hacer, hay que hacer.
Posibilidad y fuerzas, y claro, otra duda que seguro que, bueno, que alguna vez os habéis planteado, aquí de alguna manera, pues tenemos, en vuestro caso, ustedes jubiladas, tenéis ya vuestros trabajos o vuestras pensiones o vuestra vida más o menos, ¿no? Vuestra buena vida acá. Y claro, ¿qué hace dar ese paso o qué hace que otra gente, por ejemplo, que podría, no dé ese paso?
Cuando llegamos allí nos encontramos que había muchísimas personas que eran médicos y sanitarios. Es decir, las organizaciones habían hecho un llamamiento, porque yo creo que el tema de la alimentación y la salud sí preocupa al gobierno griego, ¿eh? Si es una preocupación, digamos, la física, lo del trauma y el estrés de la guerra y del viaje que han tenido, yo creo que se trata menos. Pero lo que serían las condiciones físicas básicas, yo creo que sí es un tema de preocupación. Se había hecho un llamamiento y han acudido, pero un montón de médicos. De hecho, los que estaban de aguadores, por decirlo de alguna forma, trabajando en el Baby Hamal, eran médicos y sanitarios y sanitarias. Ha ido mucha gente. O sea, yo creo que al fin y al cabo, en la vida lo que nos sustenta de alguna manera es el físico, ¿no? Y la inteligencia. Entonces, si tienes estás en mediana forma física y con grupi y con inteligencia, pues yo creo que la edad no es un hándicap. Es más, en los controles a nosotras somos las que menos dificultades hemos tenido por ser mayores, o sea que todo tiene sus ventajas, ¿no?
Sí, la verdad que la única vez que casi no nos dejan pasar con todas las ropas que llevábamos para el Hammam era porque íbamos con un chico joven. Luego al final nos dejaron pasar, pero a nosotras nos paraban, nos miraban y decían: españolas todas, sí. Independientes, no. Bomberos en acción. Para adelante. Yo creo que la edad influía, ¿eh? Porque a otra gente también. Bueno, que queremos creer que era así. Pero, ¿y que por qué? Tú dices, ¿por qué otra gente no lo hace? Bueno, pues porque yo creo que hay... O sea, que todo el mundo no tenemos que hacer lo mismo. Y a veces también da miedo ir a esos sitios, ¿no? Es el miedo a lo desconocido. Fíjate, uno de los días allí hubo una bronca, una pelea tremenda, tremenda, tremenda. Nos asustamos muchísimo. Cuando luego lo piensas, dices, ¿por qué te has asustado tanto? Si realmente yo acababa de leer que en Madrid, en la Puerta del Sol, había habido una pelea entre dos bandas de latinas tremenda también, que... O sea, que esto no es nada nuevo en el mundo, en todos los países. Luego, cuando estábamos allí, también vimos una noticia que en el metro de Londres había habido una pelea entre bandas, no sé cómo. O sea, dices, ¿qué es lo que asusta? ¿Por qué nos asustamos tantísimo? Bueno, pues porque estábamos en un sitio con gente que tiene mucha desesperación, porque hay mucha rabia contenida, porque es un terreno que no es el tuyo, porque no tienes dónde protegerte, porque allí no puedes decir, yo cojo el tranvía o el autobús y me voy a mi casa, por todas estas cosas. O sea, que allí también... Yo entiendo que haya gente que se asuste de una experiencia así, ¿no? Pero luego cuando llegas allí te das cuenta que hay rutinas, que es la vida normal, que tú haces lo que tengas que hacer o simplemente estás por allí. Nosotras, por ejemplo, agradecíamos muchísimo, como allí se arremolinaban cantidad de criaturas alrededor del hammam, porque claro, aunque tienen hora, pues la hora es una cosa indicativa. Luego van allí y están jugando. Cuando venían gente que simplemente se ponían a jugar con los niños y las niñas, bueno, era una gozada. Se juntaban igual 40 chiquillas y chiquillos y hacían carreras, jugaban a la cuerda. Bueno, un día que vinieron los payasos en acción, bueno, aquello fue Hollywood. O sea, fue fantástico, ¿no? O sea que en realidad puedes hacer, puedes ir, puedes no ir, puedes hacer allí, puedes hacer aquí, puedes hacer en todos los lados. Pero no hay que tener miedo, la verdad que no hay que tener miedo. Vuelves con más de lo que has ido.
Hablando de acompañar, decíamos antes de ir acompañando, bueno, ¿no? Para alguna tarea. Claro, vuestro día ahí, ¿cómo era? Porque hablábamos de un jamán, de un baby jamán, pero claro, pues si hay miles de personas y hay un montón de niños, pues eso es la locura. No sé cómo se organizaba, cómo era ese día a día en ese baby jamán en el que habéis estado.
El baby jamán, el proyecto lo ideó una mujer catalana y creo que lo pusieron en marcha como hacia mediados de marzo. O sea que cuando hemos llegado nosotras ya llevaban más de un mes de experiencia, ¿no? Es verdad que luego, según los grupos que estén trabajando, pues cada una aporta o cambia sus cosas, ¿no? El día a día nuestro era, lo primero que hacíamos por la mañana, hacia las 9:30, nos acercábamos a un almacén de ropa muy grande que hay en un pueblo cercano a Idomeni, del que se llama Policastro. Este almacén lo gestionan los checos, un grupo de jóvenes checos, está todo el día preparando la ropa, el calzado, etcétera, y recogíamos un poco todas las ropas que necesitábamos para alrededor de 100 criaturas, también repartidas desde los bebés hasta los 11-12 años. Transportábamos o bien nosotras toda la ropa o nos acompañaban en las furgonetas los bomberos en acción, llevaban parte. A las 11 se repartían los tickets para las familias que tenían que venir. En eso la experta es María Luisa, igual continúa lo de el trabajo de las 11.
Eso es, a las 11 ya teníamos un montón de gente. Luego ha ido cambiando, porque luego tuvimos la suerte de tener a una mujer, una intérprete árabe, con lo cual ella para cuando llegábamos tenía hecha ya una lista y tal. Entonces dábamos los números, empezábamos con una letra y poníamos letra A, ¿cuántas criaturas? 5, a las 12. Letra B, ¿cuántas criaturas? 3, a las 12. Letra C, a las 12 y cuarto. Así, íbamos, dábamos horas, porque el hammam se empezaba a bañar a las 12 de la mañana y se acababa en teoría a las 5. Entonces solíamos dar horas hasta las 4:30, porque luego nunca era verdad, claro. Porque luego cuando eran 4 criaturas, luego eran 5, cuando eran 6, luego resulta que el primo de Alau, y por favor, chiquitín, porque siempre venían emergencias de bebés chiquitines. Hemos bañado un niño de 10 días. Y bueno, luego tuvimos también la suerte, digo, por lo que ha tenido de mediático, teníamos a Lau, la tienda de Osman, el niño este que ha ido a Valencia, ya se le bañamos el día antes de salir también. Y luego ya a las 12 empezábamos, entonces la estructura era dos o tres personas fuera con el agua caliente, calentando agua en un hornillo de gas y con unos cubos, dos personas bañando, dos personas dando cremitas y vistiendo y dos personas dando la ropa. Entonces Adela al principio era una experta, le decíamos: Adela, para 3 años. Y Adela sacaba la ropita y decía: ¿qué os parece esto? Y luego era muy bonito, porque a veces, claro, las niñas y los niños a veces no les gustan lo que les das y decían: eso no. Entonces había que cambiar de modelito. Eso era la parte, yo creo que la parte, fíjate, más humana, en el sentido de decir: claro que sí, ¿cómo no? No es lo que yo te dé, es lo que tú también puedas elegir, ¿no? Dentro de lo que hay. Y luego era muy bonito también porque, bueno, estaba muy bien porque nosotras lo que fundamentalmente queríamos es que las madres bañaran a sus criaturas. O sea, que no fuera una cosa que tú haces, sino que ellas hacen. Es un momento de relajo, les bañaban, les frotaban, les daban champú, les daban de todo. Y eso estaba muy bien. Y nosotras ahí estábamos, nos retirábamos, las madres bañaban y luego ya también les vestían. Cremitas solíamos darles nosotras, no sé por qué, pues porque como siempre venían con 4 o 5, mientras uno estaban vistiendo al otro le estaban dando crema al otro, esto. Y luego ya salían relucientes de allí. Los zapatos no estaban relucientes porque esos llevaban los que llevaban, pero todo lo demás, bueno, ha sido la cosa que más risas nos ha hecho hacer entre nosotras. Pues hemos comprado alrededor de 300 o 400 bragas y calzoncillos, porque no había en los almacenes, en el almacén que dice Adela, bragas y calzoncillos había menos. Entonces, al final, nosotras llevábamos dinero de gente que nos había dado y lo hemos gastado casi todo en cosas para el hammam, por ejemplo, esponjas, gomas de pelo, bragas, calzoncillos, algunos juguetes,
gorros,
eso es, viseras, muchas viseras,
porque jabón,
jabón, y eso claro. Es en lo que más hemos gastado. Y luego también otra parte de dinero, porque bomberos ahora estaba con un proyecto de 200, habían comprado 200 camping gas, porque ahora, claro, porque la leña, bueno, aparte que ahora va a hacer mucho calor y para que tengan más autonomía para cocinar, y entonces también les hemos dejado dinero para que, pues para colaborar en lo que ellos hicieran, lo que ellos quisieran.
Un baño que aquí, pues eso, hay que pelearse para que algunos se bañen, allí se convierte en pura supervivencia y en uno de los, ¿no?, de los mejores momentos del día, igual para mucha gente.
Antes preguntabas que, habiendo en el campamento tantas criaturas, ¿cómo organizábamos todo aquello? El campamento de Idomeni tiene como tres grandes áreas y a nosotros nos correspondía, porque yo creo que hay más baby hammam, a nosotros nos correspondía el área C. Entonces ahí, según las estadísticas que tenían Bomberos en Acción, había como 500 criaturas, y por lo cual, claro, el tema era que todos los críos, los mismos se quieren bañar todos los días, pero nosotros teníamos capacidad para bañar como máximo a 120. Entonces, cada dos días se podían bañar, o cada tres, y así procurábamos atender al mayor número posible de las criaturas de nuestra zona. De todas maneras, yo creo que en estos proyectos de acompañamiento, como ha dicho María Luz, lo más bonito es que eran las propias madres las que entraban en el hammam, veían todo el proceso, aunque es verdad que estábamos en una tienda chiquitina, y a veces allí el tumulto, pues entre las madres, las criaturas más nosotras y tal, pues allí hacía mucho calor, allí pasábamos muchísimo calor, y a veces tampoco teníamos toda la ropa que necesitábamos, a última hora de la tarde a lo mejor pues no teníamos todas las tallas, eso hacía que las madres pues a veces no iban muy contentas de cómo salían vestidas sus criaturas, o sea que allí ha habido bastante calor y bastante comunicación y bastante, no sé, comunicación, diría yo.
Claro, hablas del calor porque también tenemos el recuerdo de todas esas imágenes de Idomen inundado, ¿no?, con el frío, la nieve, la lluvia, claro, aquello tuvo que ser, ¿no?, en aquel momento tuvo que ser horrible.
Ahora, la verdad que nosotras pillamos los primeros días con lluvia, y sí, además es que es una tierra, es muy arcillosa y no drena nada, 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 o sea, cuesta una barbaridad que absorba la tierra, y hacía frío, los primeros días hacía frío, ahora pasa todo lo contrario, que hace calor, a las noches refrescaba, bastante. No sé lo que puede pasar en agosto, porque allí se tienen que achicharrar, vamos, se tienen que achicharrar.
Porque las tiendas de campaña son muy simples. Muy simples, muy simples. Y además en cada una de ellas entra mucha gente, porque son familias numerosas. Entonces aquello, yo no sé cómo pueden sobrevivir el verano. Yo creo que no pueden sobrevivir el verano. Pero
porque la mayoría son esas que dice Adela, muy simples. Luego es verdad que hay unas grandes carpas, enormes carpas, que dentro de esas carpas hay otras tiendas, o sea, también hay tiendas, y hay una especie de cuadraditos que hacen como con mantas, que supongo que son como habitaciones para dormir, y luego la gente con las mantas, porque hay cientos de mantas, unas mantas como de color pardo que supongo que las ha dado el gobierno, ACNUR. Y ahora la gente está haciendo encima de las tiendas como con palos unas estructuras, pues supongo que para hacer un poco cámara. Pero bueno, vamos, es precario todo, precario, precario, precario.
No nos queda ya más tiempo. Lo único para despedir, no sé, ¿qué mensaje mandamos a la gente? Que bueno, aunque no vaya para allá, pero la gente que desde aquí, pues eso, mira lo que está pasando y sabe lo que está pasando, ¿qué podemos hacer o qué mensaje le mandamos desde la plataforma?
Que yo creo que el mensaje es que luchando por la dignidad de estas personas, luchamos por nuestra dignidad. Hace poco yo leí un artículo de una escritora que decía que les vamos a contar a nuestros nietos, y me acordaba siempre de todo lo del nazismo, y decía, yo también pensé que les voy a contar yo a mis nietos si no me implico. O sea, su dignidad y la mía es la dignidad, la lucha por esta dignidad y por esta justicia.
Yo creo que las personas que huyen de la guerra para salvar su vida tienen que estar protegidas por el derecho internacional y tenemos que intentar poner todos los medios para que tengan unas condiciones de vida dignas.
Pues muchas gracias a las dos, a María Luisa Menéndez y a Adela Echevarría, por haber estado aquí, por habernos contado un poco cómo están las cosas por Idomeni y, bueno, y por vuestro ejemplo. Muchas gracias y un saludo a las dos.
Pues gracias. Agur, Gorka. A ti, Gorka.
Agur, chao. Mirando los cielos azules desde Idomeni, nos quedamos hoy aquí en este mar de fueguitos, escuchando la música de la Northeast Ska Jazz Orchestra y este tema en el que versionean dos canciones de Irving Berlin y Thelonious Monk. Nos despedimos, regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Que seáis todos los felices, que seáis capaces de soñar ser. Agur, nos miramos, hasta la próxima semana.
Next.